Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día viernes. Ya estamos a 3 de enero. Comienza a agarrar velocidad el mes y comienza a agarrar velocidad también el año. Vámonos de a poquitito, eso sí, ¿para qué dejar pasar los días con esta velocidad? Mejor vámonos de a poquitito, además que vienen días que va a estar un poquito más fresco acá la próxima semana en Santiago, así que se va a poder disfrutar de una mejor manera. No va a parecer tan verano como ha aparecido en estas últimas semanas, pero vendría bien un poquitito de aire fresco, justamente como es el nombre de este programa. Ustedes nos escuchan aquí en Radio Duna en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y bueno, tenemos un interesante programa en el día de hoy. Vamos a estar con algunos datos bien importantes sobre eventos culturales que hay en la capital y también en otras ciudades, pero particularmente vamos a estar también con Fabio Costa, el librero. Nos va a traer algunos libros de como recomendación para estos días, algunas novedades que sé que trae, y en día especial, porque vienen los miércoles, ustedes saben, así que vamos a estar con él hoy día, que es viernes. El miércoles fue feriado, como ustedes lo recordarán. Bueno, quería comenzar con un tema. Van a decir, pero ¿dónde está la noticia? Pero no importa, esto es un tema muy aire fresco. Si usted quiere llegar a la casa contando algo interesante, algo novedoso, bueno, escuche con atención. Lo recordarán ustedes, es un cuadro que se llama Salvator Mundi, o Salvador del Mundo. Es un cuadro de Leonardo da Vinci, muy discutido en su momento, porque costó bastante la atribución a Leonardo. Y hubo años y años de investigación, de análisis, hasta que finalmente se determina que efectivamente es un cuadro de Leonardo da Vinci. Es un cuadro que representa a Jesucristo, quien está de frente, se ve medio cuerpo de Jesucristo, la parte superior, por supuesto. No va a pintar los pies, no de las piernas, sería un poquito ridículo. Perdón la falta de respeto a Leonardo y a Jesucristo en particular, pero sería absurdo. Por supuesto que está Jesucristo de medio cuerpo. Y una de las cosas llamativas, entre varias otras, una de las cosas llamativas es una esfera de vidrio o de cristal que sostiene en una de sus manos. Esto es un cuadro que en su minuto fue adjudicado por prácticamente $450 millones. $450 millones. O sea, convirtiéndose en una de las obras artísticas más caras de la historia. Bueno, el punto es el siguiente. Tiene una rareza esta esfera de cristal o esfera de vidrio. Porque si ustedes la miran, si ustedes miran el cuadro, se darán cuenta de que se ve a través de la esfera de vidrio. Él la sostiene en su mano. Se ve a través de la esfera de vidrio su mano casi sin ningún tipo de distorsión. Casi exactamente como si la estuviéramos viendo sin esta esfera de vidrio. Él la sostiene en la mano izquierda y se ve su mano derecha haciendo como el símbolo de como con dos dedos levantados, como que nos va a dar una bendición. Uno puede ver a través de esta esfera de vidrio y se ve efectivamente con muy poca distorsión. Entonces, un equipo de investigadores, de expertos informáticos, esencialmente, de la Universidad de California en Irvine, dijeron, ¿por qué produce esa imagen? Porque si fuera una esfera de vidrio sólida, tendría que distorsionar la imagen. De hecho, debería verse al revés. Debería verse la mano por arriba, la mano que está por abajo se debería ver por arriba, y debería darlo vuelta todo, o por lo menos crear una distorsión importante. Bueno, ¿qué hicieron estos investigadores? Ellos querían comprender no solo lo que el artista tenía en mente, sino que también con qué tipo de modelo trabajó el artista. Dice que, claro, si fuera una esfera sólida, debiera actuar como una lente convexa, ampliando e invirtiendo la túnica que se ve detrás y también la mano, pero aparece con una distorsión mínima. Este equipo de investigadores dice que esta esfera de cristal, o este orbe, como también se le denomina, no es sólido, sino que es una representación realista de una esfera hueca, vacía al interior. Con lo que explicaría, digamos, esta mínima distorsión que se ve a través de ella, tanto en la mano como en la túnica de Leonardo. De Cristo. El investigador principal, Marco Liang, dijo que Leonardo era consciente de la forma en que el vidrio interactúa con la luz y que, de hecho, sus cuadernos, los famosos códices, están llenos de investigaciones y de análisis y de objetos también de luz reflejándose o rebotando en diversos tipos de objetos. ¿Qué hizo este equipo? Bueno, utilizó un software de procesamiento de imágenes para hacer una reproducción de esta escena 3D en 3D para luego estudiar cómo la luz se refractaría y cómo se distorsionaría eventualmente a través de diferentes tipos de esferas. Y se llegó a la conclusión de que esta esfera que él tenía era hueca, porque la distorsión justamente es mínima. Cualquier otro tipo de esfera tendría que haber llevado a Leonardo a pintar este cuadro de manera distinta. Y se determinó, además, no solo que era una esfera hueca, sino que además se determinó que esta esfera, la que él utilizó como modelo, tenía un radio de 5,4 centímetros, es decir, casi 11 centímetros de diámetro, y un grosor minúsculo de 0,127 centímetros. Una esfera realmente muy delgadita. Dice el equipo que al sintetizar imágenes en configuraciones que varían las iluminaciones y las propiedades de material de esta esfera o de este orbe, probamos si es ópticamente posible producir una imagen que la muestre de forma similar a como aparece en la pintura. Y nuestros experimentos muestran que una representación ópticamente precisa que coincide cualitativamente con la de la pintura es realmente posible utilizando materiales, fuentes de luz y conocimientos científicos disponibles para Leonardo da Vinci alrededor del año 1500. También probaron algunas teorías alternativas, hicieron una investigación con método científico, así que probaron justamente algunas alternativas con unas esferas compuestas de otras formas, digamos, o sea, de otro material o con otra consistencia, y demostraron que era poco probable que fuera algo distinto a esta esfera hueca que ellos han descrito. Así que una investigación completamente inútil, dirán ustedes, pero no deja de ser interesante, no me lo pueden negar. Oye, otra noticia que es también muy, muy interesante, tiene que ver con otra investigación. En este caso tiene que ver con nuestros ancestros. Fíjense que hace unos 200.000 años, las cuevas que están ubicadas en la costa sudafricana se convirtieron en un muy buen refugio para los primeros seres humanos, y ahí ellos pudieron prosperar. Estamos hablando de los primeros Homo sapiens, las primeras poblaciones de Homo sapiens, anatómicamente modernas, digamos, que evolucionaron durante más de 100.000 años. Y claro, está la prueba del tipo de cosas que ellos utilizaron allá, como las conchas que usaban como decoración, a los símbolos que dibujaron en las paredes, y también herramientas con huesos de animales. Pero lo interesante es que se ha conocido ahora, a través de una publicación en la revista Science, acerca de las costumbres gastronómicas, alimenticias, de estos primeros humanos. Se han encontrado restos de plantas carbonizadas, y esto entrega justamente una luz, una nueva luz acerca los avances e incluso los experimentos culinarios que realizaron estos primeros humanos. Es importante para conocer además la evolución de los homínidos en general. Ya han sido bastante estudiadas las estrategias de caza y también el consumo de carne Pero el tema de los vegetales es menos conocido, porque claro, los huesos de los animales que ellos cazaban y las herramientas que utilizaban, herramientas de piedra en general para la caza, se conservan mucho más que los restos orgánicos. Pero claro, se ha descubierto ahora que existió un consumo de distintas plantas, sobre todo plantas ricas en carbohidratos, y que esas plantas ricas en carbohidratos fueron cocinadas por parte de estos primeros humanos, y esto sin duda que tiene que haber ayudado al desarrollo cerebral de estos primates, el caso del Homo sapiens, bastante parecido a los primates que somos nosotros. Bueno, en una cueva que queda en Sudáfrica, una cueva que se llama Border, se hizo un hallazgo bien interesante de rizomas, que son los tallos horizontales que las plantas desarrollan bajo tierra, algún tipo de planta. Este es uno de los testimonios más antiguos de consumo de hidrato de carbono, que es, como ustedes saben, uno de los nutrientes básicos de las dietas modernas. Aquí se encontraron cenizas de un tipo de planta que se llama hipoxis. Son plantas pequeñas que existen en todo el sur de África. Dice Lynn Wadley, que es autora principal de este artículo, profesora de la Escuela de Geografía, Arqueología y Estudios Ambientales en el Instituto de Estudios Evolutivos de la Universidad de Witwatersrand de Sudáfrica, dice que los carbohidratos son importantes para el cerebro. Las personas necesitan consumir unos 100 gramos al día. Dice que en este lugar había restos también de animales, así que saben, de alguna manera se puede completar esta dieta. Tiene que haber consumido vegetales, vegetales ricos en carbohidratos, en almidón específicamente, y también carne. Lo que dice ella implica que esta persona consumía, nuestra gente consumía una dieta equilibrada hace 170.000 años. Lo interesante es que, claro, estas plantas eran un alimento bastante accesible, de fácil transporte para ellos, podían llevarlos a su cueva, compartirlo con los otros miembros del grupo, probablemente con ancianos y con niños que no podían recogerlos por sí mismos. Y esto además da cuenta de otra cosa, de capacidad de buscar una recompensa no inmediata, sino que poder resistir la tentación de la recompensa inmediata, es decir, lo que se conoce como la gratificación aplazada. Y esta es una característica efectivamente de un tipo de cognición bastante completa. A lo mejor otro tipo de primates con menos desarrollo cerebral se hubiera comido estos productos, estos elementos de manera inmediata. El mero hecho, dice, de transportar y cocinar los rizomas indican que tenían una cognición como la muestra. Y dice esta investigadora que es significativo que hace 170.000 años la gente ya cocinara los rizomas, porque eso permite una mayor liberación de glucosa y por tanto una mejor nutrición. Al cocerlo también se descompone la fibra, lo que hace que el rizoma sea más fácil de masticar y digerir. Interesante entonces esta investigación que nos muestra que hace, imagínense, 170.000 años ya existía esta capacidad por parte de estos parientes nuestros antepasados de cocinar sus alimentos y conseguir con eso un tipo de alimento que de otra manera tendría que haber pasado el día completo prácticamente masticándolo. Al cocinarlos, esto rompe la fibra, lo ablanda y por lo tanto hacemos mucho más fácil la masticación y también la digestión. Oye, una última cosilla. La revista Vogue de Italia, fíjense que en su edición de enero de este año no va a tener ninguna fotografía, no va a incluir ninguna fotografía, esto para hacer una especie de declaración en relación con la sustentabilidad. Lo que quieren ellos es demostrar, es poner sobre la mesa el impacto medioambiental que tienen las sesiones fotográficas en las revistas impresas. En su editorial, la editora Emanuel Farnetti, habla, digamos, sobre algunos de los recursos que utilizaron ellos para la edición de septiembre del año 2019, con fotografías originales. Dice que ellos tuvieron que utilizar a 150 personas, imagínense, 150 personas, 20 vuelos, una docena de viajes en tren, 40 autos ahí a la espera para poder realizar estas sesiones fotográficas, 60 envíos internacionales, luces que había que prender por al menos unas 10 horas de manera ininterrumpida, en parte utilizando generadores de combustibles fósiles, un montón de comida que se sirvió y otra que se botó en el catering, también envoltorios de plástico para todo tipo de elementos, electricidad para recargar los teléfonos, las cámaras, etcétera, etcétera. ¿Qué hicieron para esto entonces? Para evitar todo eso. Claro que suena terrible, pero básicamente la actividad normal de una revista o de un medio de comunicación y la actividad normal de del sistema económico, digamos, y de cualquier, prácticamente cualquier industria. Si uno analiza lo que se gasta, digamos, y lo que hay que y el tipo o el nivel de emisiones que considera cada una de nuestras actividades, la verdad que siempre vamos a llegar a unas cifras que nos pueden llegar a espantar. Pero claro. Es bueno que se tome este tipo de iniciativas porque nos hace tomar conciencia también y poder modificar ciertos elementos, ciertas cosas que efectivamente tal vez no son tan necesarios. ¿Qué se hizo entonces para esta edición que va a salir en los kioscos allá en Italia el día 7 de enero? Bueno, simplemente se utilizaron dibujos. Son dibujos que hay 8 de ellos que están incluidos en esta edición. Son distintas portadas, distintos tipos de portadas de la revista Vogue, dibujadas completamente por parte de distintos artistas, y en cada una de ellas se lee. No, aquí no se requirió ningún tipo de sesión de fotografía para realizar esta edición. Por ejemplo, hay una de las portadas que se va a utilizar. Aparece una pintora de Mozambique y Estados Unidos, digamos, que se llama Casi Namoda, quien pintó a la modelo Amber Crystal Zarzuela, y aparece llorando cerca de su cabeza. Además aparece una especie de zancudo que está con una gota de sangre. Hay otra que fue pintada por el artista italiano Paolo Ventura, donde figura una modelo holandesa que está utilizando un cierto tipo de vestimenta metálica. La verdad que es una iniciativa bien, bien interesante, que se espera que sirva para que la gente tome conciencia. Esto además tiene que ver con una declaración que hicieron hace poco tanto la editora de la edición italiana, Manuel Farnetti, como los editores de las 25 ediciones internacionales de la revista Vogue, en que ellos se comprometían a tener de ahora en adelante prácticas que celebraran a las culturas y que además preservaran nuestro planeta para las futuras generaciones. Así que siempre, bastante interesante, que además va a tener otro elemento, va a ir envuelta en una bolsa 100% reciclable. Esto es la revista Vogue de Italia, una iniciativa que probablemente va a ser imitada por revistas de distintas partes del planeta. Escuchemos un poquito de música. Esto es Vampire Weekend con M79. Escuchamos a Vampire Weekend con M79.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caini, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Gracias, está ya Fabio Costa listo para compartir con nosotros algunas lecturas interesantes. Hoy, como el miércoles fue feriado, como era primero de enero, bueno, le pedimos a Fabio que estuviera este día viernes con nosotros. Así que bienvenido el librero. ¿Cómo estás, Fabio?
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, muchas gracias.
Comenzando un nuevo año con mucho ánimo.
Sí, pues. Sí, muy bien. Y con hartas recomendaciones.
Sí. Se viene un año, yo creo que va a estar interesante. Hay hartas cosas pasando, así que le tengo toda la fe.
Oye, ¿y qué nos traes hoy día?
Mira, te traigo dos libros, dos novedades. Ambos salieron por ahí por la última semanita de diciembre, no lo habíamos comentado, sí, pero me parece que están bien interesantes. Vamos a partir por el más, por así decirlo, veraniego, uno que es su segunda versión, segunda edición, porque es una guía que sale todos los años, es la guía Comino, y en esta segunda versión, a ver, la guía Comino es una guía gastronómica, sí, uh-huh. De Santiago,
¿ya?
Que en el fondo la gracia que tiene es que te da, bueno, obviamente una cachada de alternativas para salir a comer, a tomar un traguito, a picotear, qué sé yo, pero tiene una forma de categorizar que lo hace muy interesante. Bueno, de partida es bilingüe, entonces uh-huh. Una que sirve no solamente para los que somos hispanohablantes, pero también tiene dos, por así decirlo, como filtro o categoría. Uno que con pequeña iconografía te va indicando los restaurantes, por ejemplo, que tienen estacionamiento, que tienen bicicletero, que reciben mascotas, que son amigables con niños. Una serie de características que en el fondo tú puedes ir filtrando un poco las que se ajustan a lo que estáis buscando. Y la otra, que también hicieron una categorización que también me parece súper interesante, que está un poco más o menos pensada en los momentos. No sé, pues desde primera cita a que queréis comer como comida sana o comida, que te voy a decir, como más verde, de presupuesto, de cierto nivel de presupuesto, de sándwich. Es como distintos tipos de momentos o circunstancias en los que tú andas buscando. O sea, hay más con buenos vinos. Entonces, es una forma en que está pensada la guía, que la hace súper amigable como para empezar a buscar para distintas instancias en que tú puedes decir, oye, hoy día tengo ganas más de comer algo más a la pasada, más un sándwich en una terracita, una cosa así, versus otro que quiere ir a un restaurante, algo más tal vez más tradicional, más elegante, más... Entonces, es lo choro de cómo está construido el libro y además de, bueno, la información que entrega, porque me consta que la gente que hace esta guía sabe muy bien. La primera versión del año pasado, no sé, se vendieron más de 5.000 ejemplares, lo que es mucho para este tipo de
guía. Es bien bonito, además, el libro. La verdad que la edición es súper bonita, sí. Tiene buenas fotografías y tiene algo que no siempre está en los libros, en las recomendaciones gastronómicas, que son fotos de los restaurantes, fotos de los locales.
Claro.
Pero siempre uno ve fotos, no sé, de un plato, con suerte, o simplemente una descripción, pero pocas veces uno ve efectivamente el restaurante como para hacerse una idea de un ambiente, del ambiente, claro, que uno va a encontrar el momento de llegar.
Claro, como te digo, en el fondo está pensada, yo lo percibo como de una forma bien del usuario. Está más pensada en el usuario que una cosa como de más bien publicitaria, entonces lo que la hace muy amigable. Es su segunda versión, como te decía, o sea, la primera ya está bastante validada y corregida en términos de lo que pudiese no haber funcionado tan bien y actualizada, porque obviamente en este rubro, bueno, los ciclos tienden a ser más o menos cortos, hay restaurantes que van y vienen, qué sé yo. Ideal, creo yo, para estos meses donde Santiago, más allá de si uno le gusta o no el calor, se vacía un poco, es como los meses más gratos de estar en Santiago.
Tienen, voy a leer algunas de las categorías, claro, para que la gente se haga una idea de lo que tú decías. Bueno, al abordaje me imagino que tiene que ver,
sí,
con
todos los pescados y marisco,
¿no es cierto? Comedor diario, yo invito, Ah, está bueno, esa categoría también está interesante. Aliño completo, que tiene que ver con sabores locales. Los intocables, o las vacas sagradas, le dice también, que son algunos de los restaurantes tradicionales. Verde que te quiero verde, me imagino, o sea, verde que te quiero, me imagino que tiene que ver con comida vegetariana, terrazas, panes y cerveza, etcétera, etcétera. Está bien interesante la categorización que ellos hacen, porque tiene que ver también con estados de ánimo, con momentos y con gustos.
Exactamente, ¿no? Uno no va al mismo lugar en una primera cita que tal vez, no sé, una reunión de negocio o cuando sale con los amigos.
Absolutamente, es de esperar. Sí. Es de esperar que uno sepa hacer esa diferencia.
Bueno, sí, uno podría pensar que sí. Y como te digo, está súper chora, está súper bonita y funciona muy bien y ya en su segunda versión ya está bastante validada como para que dé la confianza que uno esperaría de una guía culinaria. Bueno, y el segundo ya nos metemos en unos temas un poco más pesado, pero no, a ver, es un tema más pesado, pero súper interesante, creo yo, que es un libro de Renato Garín, hoy diputado, uh-huh. El diputado Garín, en su tercer libro. Este se llama La Gran Colusión, ¿ya? Subtítulo, Libre Mercado a la Chilena. Y en el fondo, bueno, Renato Garín, además de ser abogado, también tiene estudios en periodismo. Entonces, él construye este libro basándose en los tres casos de colusiones más emblemáticos de los últimos tiempos, que son el de los pollos, el de los papel higiénico y de las farmacias. Uh-huh. Pero lo construye de una forma que en el fondo no deja espacio, o sea, está sumamente bien documentado, desde una perspectiva bien legal y bien periodística. Eso, uh-huh. eso es como el entretenido, que mezcla estos dos mundos. Ahora, uno podría decir, chuta, a ver, capaz que sea medio denso de leer justamente porque tanto, como casi que uno, no sé, yo al principio pensaba que va a ser como seguir un juicio y que puede ser muy técnico. Para nada, es sumamente interesante de leer y entretenido y fluye muy bien en el sentido de que está todo como bien hilado en el sentido de que va... Se tira una como, a ver, dice, esto funcionó así, y va una cita de una entrevista o el acta del juicio, como que va todo muy bien alineado. Uh-huh. Sí es un libro que, en el fondo, por la temática que toca, yo creo que puede ser muy emocional en términos de que claro, uno empieza a darle como rabia, porque en el fondo hay toda una maquinación, hay un proceso de negación de las partes hasta que finalmente ya son decretados como culpables por la justicia, qué sé yo. Pero me parece interesante y lo quise comentar porque en mi experiencia personal, al leerlo, me pareció interesante, fácil de leer, súper entretenido, entre comillas, es como súper informativo, pero también creo que es como libro, como documento, es súper importante. Incluso yo lo pensaba como caso de estudio para las escuelas de negocio o incluso para, no sé, pues para las escuelas de leyes, donde hay conceptos y cosas que está súper choro. Sí, para clases de ética, para clases de los mismos como emprendimientos.
Vamos a clases de ética que se establecen como condenas algunas.
Claro, para las clases éticas que antes de, no para las que sean como de castigo.
Claro, sí. Para las que tendría que haber habido.
Sí.
La Gran Colusión, entonces, Libre Mercado a la Chilena. Como tú decías, es una investigación y un análisis del caso de la colusión de los pollos, del confort o del papel higiénico y también de las farmacias. Que sin duda los tres casos más,
vais viendo
más importantes que ha habido.
Derechamente, cómo, o sea, te lo acerca bastante. Uh-huh. Obviamente que cuando pasaron estos casos, mediáticamente fueron muy, 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 se vio mucho, qué sé yo, pero yo siento que...
Pero muchas veces pasa, perdón que te interrumpa, que pasa que cuando uno sigue la noticia mientras transcurre la noticia, muchas veces uno se va quedando solamente con ciertos pedazos, ciertas partes,
exactamente,
y te cuesta ver el todo y comprender el todo. Una explicación más tranquila, con algo de tiempo, algo de distancia, digamos, en el tiempo.
Una información más masticada, por así decirlo.
Información masticada, y ya con los casos concluidos, pese a que todavía quedan ahí algunas cosillas que no han sido completamente definidas, el caso, por ejemplo, de la farmacia, te da una perspectiva y una visión más global, más total del asunto y por lo tanto más comprensible.
Sí, hay un tema súper interesante que en el fondo, como tú bien dices, cuando el análisis, y esto es ex post, en el fondo ya esto pasó, ya de cierta forma se fue limpiando lo que sí, lo que no, lo que fue tal vez más bien rumores, uh-huh, o qué sé yo. De cierta forma uno podría asumir que esto ya es 100% más objetivo, claro, más confirmado, claro,
con información más consolidada.
Claro, entonces vais dejando fuera cierto tipo de cosas. Pero por lo mismo es interesante porque también te va mostrando el camino, cómo se llega a esto y cuáles fueron las estrategias, cuáles fueron desde la estrategia de cómo se armaron estas colusiones, que son así como dignas de película de Hollywood, hasta las estrategias más bien de legales, como para que en el fondo trataron de liberarse cuando ya, uh-huh, estaban con el agua hasta el cogote.
La gran colusión entonces de Renato Garín González, el diputado, y Cominos, una Comino, guía gastronómica de Santiago. Muchas gracias, Fabio.
No, gracias a ti, Polo, estamos hablando.
A Fabio Costa, el librero aquí en Aire Fresco. En WOM están orgullosos de su primer lugar de lealtad al consumidor en categoría telecomunicaciones, un premio que no se ve todos los días y que viene de parte de sus propios clientes. Pórtate, WOM, nadie te da más. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
¿Quieres que tu mamá siga viviendo en su casa y estar tranquila cuando tú no estás? ¿Crees que tu papá necesita algo de apoyo, pero no una enfermera? En LIVAP promovemos la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo en actividades cotidianas. Visita www.livap.cl. LIVAP, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
En la Universidad del Desarrollo formamos a los profesionales del siglo XXI. Te preparamos para trabajos que aún no existen y desafíos que aún no emergen. A través de un proyecto educativo único en Chile, UDD Futuro, que combina interdisciplina, aprendizaje experiencial, globalización, flexibilidad y formación extradisciplinar, preparamos profesionales capaces de impactar no solo sus propias vidas, sino también a la sociedad. Universidad del Desarrollo. Decide, desarrolla, impacta.
En Duna, partimos a las 6:30 de la mañana con la agenda noticiosa del día junto a Josefina Stavrakopoulos en Antes que Nada. Desde las 7, Mónica Pérez y los Infiltrados adelantan los hitos informativos del día en Duna en Punto, junto a los protagonistas de la noticia. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río encabezan la conversación de un clásico de las mañanas. Hablemos en off. Las finanzas y los mercados están en Información Privilegiada con Cristian Camus, Gonzalo Restini, Juan Pablo Larraín y Fernando Zavala. Y a partir de las 10, Bárbara Espejo dirige la mejor programación musical en Suena Bien. Mañanas noticiosas, musicales, imprescindibles. Es Duna. Sonidos de tu mundo.
Oye, Paula, uh-huh, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal?
Súper.
Es que queremos poner alarma en la casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. ¿Sí? Te quitas un montón de preocupaciones. Nosotros también la pusimos antes de irnos de vacaciones. ¿Ya? Y nos fuimos súper tranquilos.
Ay, excelente.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y todo el año madrugando. Valió la pena, porque llegaron las vacaciones y con ellas el momento de darte un gusto, como subirte a tu nuevo Chevrolet. Aprovecha, porque en enero y febrero te esperamos en la red Chevrolet con oportunidades que no volverán. Spark GT, desde 5.590.000 pesos. Sail, desde 5.890.000 pesos. Tracker, desde 10.190.000 pesos.
Chevrolet, find new roads.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. El movimiento WOM está llegando a todas partes con mayor cobertura de Arica a Punta Arenas. Más red, un gran servicio y precios justos. Esta compañía está de tu lado, WOM, nadie te da más. Y fíjense que hoy justamente ya comenzó que es sin duda el festival de teatro más importante, teatro y otras cosas en realidad, teatro, música, danza, más importante de nuestro país, Santiago a Mil, este año con la frase El Poder de Actuar, y va a estar presente en Santiago, en distintas ciudades, desde el 3 al 26 de enero, y estamos justamente con la directora general de la Fundación Teatro a Mil, Carmen Romero, para conversar sobre esta edición. Carmen, que es bien especial, es distinta como todo lo que estamos viviendo actualmente en Chile. Bienvenida.
Gracias, muchas gracias. Feliz año.
Feliz año también para ti y mucho éxito también en este festival. Cuéntanos cuáles son las grandes diferencias con la experiencia que han tenido ustedes y la experiencia que va a tener la gente durante este festival.
Bueno, fundamentalmente son los horarios, que hoy día nuestra cartelera tiene matiné y vermú. Que eso es nuevo, no son horarios que se acomodan a lo que está sucediendo hoy día con el transporte público para facilitar el traslado de del público, y eso también va a suceder en las comunas donde estemos, lo que hace también que Santiago Mil, que está en 24 comunas de la región metropolitana, sea también más familiar esta vez. Y por otro lado, también hemos aumentado nuestra presencia en comuna para hacer funciones gratuitas dentro de los centros culturales, además de la calle, de los espacios públicos, que es nuestro sello. Uh-huh. Y de hecho mañana ya estamos con nuestra Pichintuna en la Quinta Normal, que es un espectáculo creado acá, pero que tiene que ver con lo que hemos aprendido en estos años, con la experiencia del Royal Deluxe, inspirados en Jean-Luc Courcult y el Royal Deluxe, que hemos hecho una marioneta que no es de las dimensiones de la pequeña gigante, pero tiene más o menos la idea de lo que ellos hacen.
Pero es bastante grande, son 6 metros de alto, 6 por 10, una cosa así, ¿no?
Es de la argentinosauria, que es larga, son los de cuello largo, claro. Entonces ellos no tenían mucha altura, pero eran largos, entonces tiene, mide 10 metros, de largo, tiene 3 metros de alto, y cuando se para logra 5 metros, 4 metros
perfecto,
y medio.
Perfecto.
Cuando se paran las patitas, sí. Es muy tierna y es un espectáculo, una obra creada por Mariana Muñoz, junto a mucha gente que aprendió las técnicas del Royal Deluxe, porque trabajó en la Gran Reineta. Y han estado todos juntos dándole vida a esta historia de una dinosauria bebé, hembra y vegetariana, que se extinguieron, y nosotros no sabemos por qué razón se extinguieron los dinosaurios, pero una de esas razones es puede haber sido el cambio climático, que es uno de los temas que toca el festival, que atraviesa en otras obras también, que es lo que está pasando ahora, que la estamos viviendo aquí en Chile, ¿no?
Claro.
Entonces es como también es saber un poco más de los dinosaurios. Hay un personaje que es el paleontólogo que la descubre y que le va haciendo preguntas sobre cómo era, y lo que hemos vivido en las funciones que hemos hecho de preparación. Ha sido bien bonito, hemos trabajado en Pudahuel, y aprovechamos de agradecer al municipio de Pudahuel que nos acogió, porque había que hacer funcionar esta marioneta, que tiene todo un mecanismo, y nos facilitaron ellos el espacio, y estuvimos trabajando allí, por lo tanto varios niños, grupos de niños de Pudahuel pudieron verla, y lo que genera es mucha ternura, y yo creo que es algo que también necesitamos acá, en llenarnos de ternura y de amor, porque vienen tiempos en que vamos a necesitar también como que nuestra alma y nuestra inteligencia esté puesta para escribir una nueva constitución. El tema del medio ambiente también lo toca Farm Fatal, que es una obra de teatro que se estrena hoy día a las 7 de la tarde, en un ratito, en Matucana 100. También ellos vienen, trabajan con esto de qué está pasando con la humanidad y qué pasa, es bien irónico, es una obra de teatro, ya no es para familia, es más adulto, pero uno se ríe mucho, es muy irónica, pero tiene que ver con el mismo tema del peligro de extinción. Aquí ya no hay humanos, y quedan algunos espantapájaros, y van a tratar de construir o reconstruir algo que no logran porque somos humanos y somos imperfectos.
Carmen, estamos conversando con Carmen Romero, directora general de la Fundación Teatro a Mil. Estamos conversando a propósito de la versión 2020 de este festival. ¿De qué manera les les ha afectado, pero también los ha empujado lo que está pasando, porque finalmente lo hemos conversado acá con varios artistas de distintos ámbitos, cómo la realidad y lo que ha estado viviendo en nuestro país en el último tiempo efectivamente tiene una como una especie de doble dimensión, especialmente en las artes escénicas, porque les ha afectado, tuvieron prácticamente muchos teatros cerrados durante un mes, casi dos meses en algunos casos, pero por otro lado es algo que los inspira mucho a los artistas y que los empuja a seguir trabajando. ¿Cómo lo han vivido ustedes desde el festival?
Bueno, es que las artes en Chile siempre han estado en crisis. Yo no creo que creo que es global, también creo que es en el mundo. La crisis es parte de nuestra historia, y también como Santiago Emil, imagínate que nosotros estuvimos 20 años sin saber hasta un mes antes si teníamos o no financiamiento, y ya teníamos todo lanzado. Entonces este arrojo que hemos tenido nosotros, pero no solamente nosotros como fundación y como Santiago Emil, sino que el teatro en general, que se persiste, insiste y resiste, tiene que ver con una vocación de estar con la gente y con la ciudadanía, y eso yo creo que no cambia. Afecta, claro, afectó cambiar, afectó que nosotros en las entradas estén todavía disponibles y están todavía, aprovecho de decir, que tienen descuentos, que van a estar vigentes todo el mes de enero, pero nosotros siempre hemos estado en las comunas y es allí donde lo vivimos, se vive en la calle, se vive la fiesta de alguna manera, hoy día de otra manera también, porque necesitamos más diálogo. Y eso es lo que yo he visto hoy día en el teatro. Nosotros trabajamos desde fines de octubre, todo el mes de noviembre y hasta comienzo de diciembre, todos los fines de semana, con obras de teatro en comuna. Y en cada una de las obras que hacíamos hay una necesidad de conversar de la gente con los artistas. Y son conversaciones a veces dolorosas, pero muy esperanzadoras también. Y a veces también más allá de la obra, es como de lo que nos está pasando, y yo creo que eso es súper, es muy sanador para todos nosotros. También creo que en Santiago Emil nació en la calle y seguimos en la calle porque nuestro espacio habitual, hoy día inauguramos con cabildos culturales, porque sí dijimos algo hay que preguntarse, y nuestras preguntas fueron cómo las artes tienen que estar en la nueva constitución, que diga la ciudadanía. Y mañana siguen algunos de estos cabildos en regiones. Tuvimos cuatro hoy día, y quisimos hacerlo porque era nuestro día del patrimonio, que se abren los teatros para que la gente conozca cómo funciona un teatro, acercan más al público a la sala, pero le dimos este énfasis de saber si la ciudadanía ve a las artes en la Constitución, y si la ve, cómo debiera estar. Luego también hicimos abrimos una exposición que es una exposición de fotos de Jorge Brandmayer, que justo estaba hoy día. Fue muy emocionante ver a todos los actores de los años 80 que están retratados, porque él tenía un registro de 10 años, de los años fines de 70 y todos los años 80, que era el periodo en que estábamos reconquistando la democracia, y el teatro fue importante en ese minuto. Y hoy día es como vuelve uno a mirar, y claro, está la historia de Chile. El teatro está en la historia de Chile desde siempre, porque ha acompañado todos los procesos sociales, y este también lo acompaña. Entonces es cierto que vivimos en crisis, y que hoy día esta necesidad de diálogo, el teatro la da, crea estos vínculos y estos puentes, que lo hizo en dictadura y que lo vuelve a hacer ahora en que estamos comenzando una nueva era en nuestro país.
Estamos conversando con Carmen Romero, directora general de la Fundación Teatro Amil, que comenzó hoy día, bueno, en realidad había comenzado. Ustedes no paran en realidad durante todo el año, no paran de trabajar, pero tampoco paran de presentar distintas obras de teatro. Y dentro de lo que va a estar presente en esta temporada, ¿qué es lo que más destacarías tú?
Bueno, ahí siempre está en la calle y los espectáculos que le gusta mucho a la gente, así que yo creo que tienen que mirar en nuestra web, y si no, preguntar en el municipio. Estamos en 24 comunas, y de las obras que están acá en los teatros, hoy día debuta también Carlos Acosta, en un ratito, en unos minutos más, de Carlos Acosta, que con su compañía de danza cubana. Y es un lujo tenerlo en Chile. Ha sido complejo traerlos porque, bueno, son proyectos grandes, pero era importante mostrar el poder transformador de las artes también. Carlos Acosta era un chico que quería ser futbolista y jugar en la calle, y su padre lo puso en una escuela de ballet. Y a pesar de que, cuando chiquitito, de 7 años, y a pesar de que se resistió a eso, a esa decisión de su padre decidió que eran las artes lo que iban a salvarlo de la calle. Y hoy día es primero fue un gran bailarín, coreógrafo además, y hoy día dirige esta compañía que volvió a Cuba a dirigirla, y también en Londres dirige otra compañía de ballet. Así ha llegado a los más grandes escenarios del mundo, es como uno de los lujos, así que yo también les digo que no se lo pierdan. Las obras nacionales son las primeras en agotarse, así es que si no vieron algo que se perdieron en el año y que el jurado eligió, no dejen de verla. Es la oportunidad. Estamos en el Instituto Nacional abriendo un nuevo espacio también. El Húsar de la Muerte ya se está agotando, que es un clásico de del teatro, la compañía Pato Gallina. Uh-huh. Bueno, y son cosas que claro, que si se las pierden, se arrepentirán.
Claro, bueno, tal como tú lo decías, toda la información está en la página web, que es www.santiagoamil.cl, ¿no es cierto?
Así es. Uh-huh. Y también es santiagoamil.cl, y decir que la próxima semana ya empezamos con nuestro coproducciones, estrenos de coproducciones. Vamos a tener a Faulkner, montado por Severin Chabrier, un espectáculo que se hizo en Francia, y que aquí lo estamos haciendo con la misma directora, con la misma escenografía, pero con actores chilenos. Daniel Veronese, el argentino, también vino a dirigir. Son 6 coproducciones. Hemos pensado este Santiago Amil como una fábrica de creación. Y van a estar durante toda esta semana, a partir de hoy día, mañana y pasado, espectáculos gratuitos. Que es importante decirlo, un 80% del público que asiste a Santiago Amil lo hace en forma gratuita, entonces necesitamos vender las entradas de acá.
De los otros espectáculos,
claro,
de los que no son gratuitos.
Y en este minuto que está ocurriendo, que abrimos Santiago Amil acá, esta mañana, con mucha emoción, dedicamos el Santiago Amil a Elsa Poblete y Gustavo Mesa, que han dedicado su vida al teatro. Y también comienza Antofagasta Mil, comienza Conce a Mil y comienza Valparaíso a Mil. O sea, no solamente estamos también viviendo la descentralización. Es muy complejo armar este puzzle, pero no se lo pierdan porque nos hemos preparado, y estoy segura que va a ser muy exitoso también desde el punto de vista del público. En Valparaíso estamos pidiendo una colaboración a las personas que van. Es gratuito toda la programación, pero estamos pidiendo una colaboración para luego ayudar a las víctimas del incendio. En Concepción hay las entradas son algunas con entradas pagadas, pero a precio razonable, muy razonable, y también hay espectáculos gratuitos. En Antofagasta es todo gratuito, y en Santiago es pagado en algunas salas y en todas las comunas en forma gratuita, gracias a nuestro sponsor, que es BHP Minera Escondida, y también al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y al 20% que logramos recuperar, que antes de la crisis estábamos en este problema. Esperamos que no se repita, porque nos quita energía que necesitamos para armar estos proyectos que son enormes, que se hacen con mucha fe, con esperanza, viviendo en crisis, porque si no hacemos esto, no es nuestra vida. Esto, nosotros creemos realmente que las artes debieran ser fundamentales en la vida del país, y nos fuimos con todo, si no, ¿para qué?
Carmen, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y mucho éxito en este Teatro Mil. Muchas gracias.
Gracias, gracias a usted.
Carmen Romero, directora de la Fundación Teatro a Mil. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy de Cortázar a Pizarnik. Luego Nada Personal con María José Soto y Enrique Llávar. A las 8, Terapia Chilense, digo, con Héctor Soto, Arturo Fonten, Rafael Gumucio y Matías Rivas. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy presentamos a Chic. Y nosotros nos juntamos el día lunes. Que tengan un gran fin de semana. Sigan en Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao.